the top players and legends to the very best analysts around the world from wherever the beautiful game is played. This is BTP. Now, we're talking football.
Welcome back here on Beyond the Pitch. And Matt, it is such an honor to have a person that's a worldwide figure as far as football. None other than El Penta Pichichi, Hugo Sanchez, currently with ESPN and doing a lot of things all over the world. And, well, Hugo, un placer, hermano. Bueno, un honor estar con vos, también con Mario acá al lado y con Alejandro, todos los colegas de ESPN. Contame un poco, ¿cómo sentís este clásico? Que es un clásico mega típico, porque es un clásico de pretemporada que de pronto te tocó vivir en algún momento en tu carrera.
Hola, buenas tardes. Fíjate que son de los partidos que más me gustaban. El hecho de ser amistoso de pretemporada hace que parece que no hay la misma intensidad. Pero cuando estás con el honor y con el prestigio y con la imagen y por lo profesional que uno es, pues a uno ese tipo de clásicos o partidos que le llaman el clásico, pues no quieres perderlo. Entonces hay muchas otras cosas en juego y el honor futbolístico y personal, ¿no? El hecho de saltar un terreno de juego hasta te hace recordar como cuando eras niño, ¿no? No te pagaban, no estaba en juego nada, pero no querías perder. Claro. Y eso pues se mantiene de siempre. Y ahora pues creo que tienen la gente de Miami y la gente aquí de Estados Unidos el privilegio de ver un espectáculo único, porque se ve en la televisión. Y podríamos decir que ya el clásico Barcelona-Real Madrid o Real Madrid-Barcelona se le puede catalogar como un clásico mundial.
Claro, y me encantó mucho lo que dijiste, porque sí, es un clásico mundial, pero también como que te sentís muy aferrado. O sea, algunos de tus grandes momentos de tu carrera ocurrieron en un clásico. ¿Cuál fue uno de ellos que uno puede decir, uy, este fue el número uno de todos los clásicos que yo jugué, que este me acuerdo por encima de cualquier otro?
Bueno, afortunadamente fueron muchos, ¿no? Tuve la oportunidad de jugar como 20, 22 clásicos. Uh-huh. Estuve 7 temporadas con el Real Madrid, calcula 2 por temporada más la Copa, y luego también jugamos 2 Supercopas. Y hablando de las Supercopas son cuando se gana el ganador de la Liga y en ese caso el ganador de la Copa del Rey. En ese entonces ganamos 5 ligas consecutivas, del 85 al 90, y tuvimos la oportunidad de, en esta ocasión, 2 veces jugar la Supercopa con el Barcelona. Y creo que esos partidos de Supercopa fueron los que más disfruté, porque el partido de vuelta nos tocó jugarlo en Barcelona. Y los 2 Supercopa lo ganamos y dimos la vuelta olímpica en el Nou Camp. Entonces, el hecho de dar la vuelta olímpica en el Nou Camp es algo maravilloso. No, claro. Y ya tuve, lamentablemente, experiencias no agradables, porque nos lanzaban objetos desde la tribuna y lanzaban monedas, y lanzaban mecheros, encendedores, sí, encendedores, claro. Y uno de ellos me dio la cabeza y me abrió la cabeza, y entonces, bueno, son vivencias, son claro. Vivencias que uno va pasando, pero siempre que metía gol al Barcelona, lo festejaba y lo celebraba de una manera más especial, porque esos partidos de alta intensidad y alta tensión son los que más me gustaban.
Cuando te fuiste del Atleti al Real Madrid, te toca tu primer clásico, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿O era que ya estabas acostumbrado? Ah, bueno, estoy jugando contra el Barcelona. Pero cuando tenés el uniforme blanco, llega y te cambia un poco el parecer, te cambia un poco la perspectiva, sabiendo la presión que hay, que se tiene que ir a ganar, no hay otra.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Jugando, yo estando en Atlético Madrid, jugaba contra el Barcelona y no es el mismo ambiente que jugando este clásico con el Real Madrid. Y luego el partido del Atlético Madrid, cuando era jugador del Atlético Madrid, el partido más importante o más intenso era jugar contra el Real Madrid. Es el derbi madrileño. Y entonces ese partido lo vivimos con una intensidad tremenda y puedo asegurar que es más que jugar contra el Barcelona estando en Atlético Madrid. Pero disfrutaba mucho, porque el hecho de ganarle al Real Madrid o ganarle al Barcelona estando en Atlético Madrid, pues era nuestros partidos del año, por llamar. de una manera. Y luego ya estando en el Real Madrid, pues indudablemente que la mentalidad ya es diferente. El partido más importante y más trascendental del año a nivel nacional, pues, era jugar contra el Barcelona. Con el Atlético Madrid era un derbi, pero no tenía tanta intensidad, claro, o tanta tensión como jugar contra el Barcelona.
Claro. Y ahora lo ves desde afuera, obviamente. ¿Cómo ves a estos dos equipos entrando a la temporada? Hoy hay mucha incertidumbre por los dos lados, pero también hay muchas cosas que uno dice: este jugador, X jugador para el Real Madrid, X jugador para el Barcelona, tiene que estar en el onceno titular.
Sí, uno de espectador o de analista, como el papel que estoy desarrollando ahora y comentarista con ESPN, lo que más es valorar, también como entrenador, si táctica y estratégicamente el equipo está en buen momento o no, dependiendo del estado de forma de los jugadores. Estos partidos de pretemporada, como el que vamos a ver el sábado, es precisamente eso, para ir poniendo a nivel futbolístico y competitivo al equipo para cuando empiece la liga en España y la competición. Pero sí ayuda y sirve como para ir valorando qué jugadores son los que se están mereciendo y ganando la titularidad. Ya tanto el Barcelona como el Real Madrid hay una base muy sólida, y ahora lo que se busca en esos partidos es ver gente nueva o gente que han sido contratados para que se amolden al estilo de juego del equipo.
Y bueno, y obviamente la gran incertidumbre ahora, obviamente hace un mes fue Ronaldo, pero la gente como que no se le olvida, pero como que no está en el foco de atención ahora de muchas personas. Lo que sí está en el foco de atención de todo el mundo es de Neymar, porque acá en Miami, por lo menos a los únicos que no les preguntaron si se viene Neymar para el PSG o no, fue a los utileros. Al resto del mundo le preguntaron. Uno como exjugador, uno como persona que ha vivido dentro del ambiente del fútbol, ¿cómo ves la perspectiva de Neymar? Que tiene la posibilidad de ir a ser el líder absoluto de un equipo o ser el asistente, haciendo un rol de apoyo en el Barcelona. ¿Cómo lo ves? Y la personalidad que él tiene, ¿que decidiría eso, no? ¿O sería más un factor dinero que cualquier otra cosa?
Yo creo que influye en las dos. Si yo me pongo en el lugar de Neymar, y yo ya he estado en situaciones parecidas, y si yo estaba en el Real Madrid, pues había compañeros como Emilio Butragueño, que era mi compañero en la delantera del Real Madrid, y tenía que haber una renovación de contrato. Entonces, la relación que hay entre Messi y Neymar es muy, muy estrecha, como parecida a la que teníamos Emilio Butragueño y yo. Y estoy convencido de que está aprovechando Neymar la renovación de Messi como para sentirse no tan lejano de Messi en el aspecto económico. Y por eso creo que hay un cierto celo económico, es decir, Messi ha renovado por 2 o 3 años más. Y si yo estoy en un escalón abajo, bueno, puedo aceptarlo. Pero si estoy 3 escalones abajo, creo que no es en la posición en la que me gustaría estar. Por eso creo que es una estrategia del entorno de Neymar, de que si realmente existe la oferta del Paris Saint-Germain y están ofreciendo pagar esa cantidad, es una estrategia interesante, porque ahí debe tomar Neymar una decisión. Si quiere ganar mucho dinero y ser líder en el Paris Saint-Germain, va a ser una responsabilidad que no sabemos si ya está preparado para ello. En cambio, se ha estado hablando que en el Barcelona podría ser el sucesor de Messi. Entonces, por un lado, es desechar la opción de ser el sucesor de Messi, pero estar, mientras esté Messi en el Barcelona, va a ser el segundo de a bordo. En cambio, en el Paris Saint-Germain sería el uno, pero la responsabilidad de Neymar sería toda para él. Así que está preparado Neymar para eso. Eso es una situación que habrá que preguntárselo a él. Si quieres responsabilidad y más dinero, que se vaya al Paris Saint-Germain. Pero si quiere más experiencia y ser el sucesor de Messi, se va a quedar en el Barcelona. ¿Qué va a decidir? Pues la telenovela continúa.
Bueno, Hugo, y veremos qué pasará, ¿no? Y bueno, Hugo, ha sido un placer. Ojalá que me pudiera quedar acá más tiempo hablando contigo sobre muchas cosas, que ya hablaste del tema de la selección mexicana y todo eso, pero yo sé que estás muy ocupado, no te demoro más. Muchísimas gracias, Hugo, ha sido un placer.
Un placer.